Acercamos el Iguales pero Diferentes de hoy al primer Congreso Internacional sobre Violencia de Género. Y para hablar sobre qué pretende, por qué se va a llevar a cabo, etcétera, vamos a contar con la participación de la coordinadora del Congreso, María Jesús Navarro. Ella es profesora e investigadora del Grupo de Investigación de la UMH Economía, Cultura y Género. Buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de empezar hay que aclarar. Estamos hablando del primer Congreso Internacional de Violencia de Género, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Y te pregunto, por el título, ¿cuál es la vinculación entre violencia de género y trata?
Bien, bueno, todos sabemos que en un principio la ley del 2004 de violencia de género pues ha sido criticada porque solamente se consideraba como violencia de género, así estaba estipulado en la ley, al hombre que maltrataba a la mujer que había tenido algún tipo de relación sentimental. Había sido pareja, era pareja, y se dejaba fuera cualquier otro tipo de violencia de género. Pero la trata, sin duda, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, tiene connotación de género y es violencia de género, porque es un delito gravísimo y que evidentemente sufren mayoritariamente y de forma aplastante las mujeres. Por eso ha de considerarse y ha de verse desde la perspectiva de género y considerarse como violencia de género. De hecho, actualmente, en el Pacto contra la Violencia de Género ya se ha ido hablando de ello. Y también en las leyes de violencia de género que han ido apareciendo en distintas comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad Valenciana, así lo introduce y así lo considera. Violencia de género, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Por lo tanto, muy apropiado ese título. Y además, te quería preguntar, ¿normalmente la gente conoce o entiende esta vinculación entre violencia de género y trata?
Pues no, y entonces tiene que ir madurando la sociedad. Normalmente no se entiende, empezando con que muchas veces se critica también qué es la violencia de género, el no entender lo que es el concepto, pues si hablamos de trata, pues menos todavía, y de hecho ha habido una controversia y ha habido pues personas, ha habido un debate social, ¿no? Al respecto, en la que se ha ido reivindicando, se ha ido pidiendo que esto sea considerado como tal y, por lo tanto, que tengan los mismos derechos y que sea recopilado en una legislación la consideración como tal. Ni socialmente ni políticamente todavía está lo suficientemente consolidado y se debe de consolidar ya.
Sí, de hecho, si no se aborda desde esta perspectiva, su solución, su superación parece imposible.
Sí, no, o muchísimo más difícil, obviamente. Primero tenemos que tener claro de qué delito se está tratando, de la gravedad del mismo, del alcance que tiene el mismo. Todo eso, y de hecho es el objetivo del Congreso, dar a conocer la realidad.
De hecho, te quería preguntar, ¿qué pretende el Congreso? ¿Por qué este Congreso?
Pues este Congreso, bueno, ya llevamos trabajando, yo ya llevo trabajando durante años en este aspecto, desde el punto de vista de la investigación, de la concienciación, de la sensibilización, de transmitir todo lo que se genera en la universidad y todo lo que trabajamos a la ciudadanía, sensibilizar y dar a conocer la realidad. Entonces, llevamos ya una trayectoria de varios años en las que hemos organizado varias jornadas y ahora, esta vez, pues hemos decidido que daríamos el paso cualitativo de un congreso. El objetivo es dar a conocer la realidad del delito gravísimo de lo que es la trata, puesto que es un delito que tenemos delante de nuestras narices, que está sucediendo en nuestra sociedad, que se puede considerar como uno de los delitos más lesivos, más graves que se puede hacer sobre un ser humano, pero en este caso es que sobre todo y fundamentalmente y aplastantemente se comete sobre las mujeres y sobre las niñas, y el objetivo es que se conozca esa realidad, concienciar a la sociedad, incluso que tenga calado o eco político, es que conozcamos, que se conozca que esto hay muchas cosas todavía que se tienen que cambiar. Y lo primero es empezar a sensibilizar a la ciudadanía, que tengan una opinión pública bien documentada, bien argumentada, y que empecemos a hablar de esto y que se empiece a remover y que empecemos a cambiar. Tenemos muchos cambios sociales de concienciación y de legislación.
Sí, bueno, entender la naturaleza del problema es clave. De hecho, por ejemplo, esta mañana estaba tomando café y estaba hojeando el periódico, ¿no? Y algo tan cotidiano como pasar las hojas y ver los anuncios de contactos, algo que
Bueno,
está tan arraigado,
impresionante,
¿no? Entonces, encima se trata de un drama que está en parte normalizado o que tenemos delante de las narices cuando pasas en el coche, pasas por la carretera y ves una situación tan dramática y que sin embargo está tan en nuestro día a día. Bueno,
Efectivamente, es que ese es el problema, que está muy normalizado y no hay más que ver cuántas veces los anuncios de contacto son periódicos que están al alcance de cualquier niña, de cualquier niño, y a veces es que tela con el tipo de anuncios que tenemos. Algunos están diciendo manifiestamente que ahí no solamente hay prostitución, sino que hay trata.
Efectivamente. Bueno, hay una diferencia entre prostitución y trata, pero hay una vinculación potentísima,
Bueno, hay una
sin lugar a
vinculación
dudas.
total,
Total.
absolutamente total. La trata es la obliga cuando tú obligas a una mujer a ejercer la prostitución sin su consentimiento, cuando la engañas, cuando la extorsionas, bueno, cuando pisoteas todos los derechos humanos que debe de tener cualquier persona, pero evidentemente eso surge. El origen es porque existe una demanda. Existe una demanda y existe una cultura que tenemos en este país y en muchos más países en la que al hombre se le educa desde pequeño a creerse en el derecho de consumir el cuerpo de una mujer. Esa demanda es tan bestial que evidentemente existen otro tipo de personas que se dedican a satisfacer esa demanda. No es cierto que la generalidad es que haya mujeres que libremente ejerzan la prostitución y cubran esa necesidad de los hombres. Precisamente por eso existe la necesidad o tenemos en la sociedad un sistema que se dedica a captar mujeres para cubrir esa demanda. Todo se genera y todo se origina por esa demanda. Y entonces es hacia ella en la que hay que poner el foco, porque sin hombres que no consumieran prostitución no existiría trata.
Ya, de hecho, detrás de cada uno de esos anuncios hay verdaderos dramas y bueno, esta reflexión deberíamos hacerla más
Hombre,
habitualmente o con mayor contundencia.
sí, totalmente. No sé, el periódico dices que lo has leído hoy porque
Sí,
hace muy poquitos
lo sé.
meses ha salido una normativa de la Comunidad Valenciana en la que se deja de apoyar y de trabajar con periódicos que anuncien, que pongan anuncios sobre contactos, anuncios de contactos, de consumo de prostitución o de oferta de prostitución. Y creo que el diario Información, que era uno de los que, bueno, tenía muchísima, muchísima publicidad al respecto, ha dejado de publicitarlo, o sea que está funcionando.
Sí, de hecho esta mañana el que te he hojeado varios periódicos, algunos online y otros en físico, y el Información, que estaba en cafetería, ya no recoge este tipo de publicidad.
Y siempre es el que poníamos como ejemplo, porque
sí. Era
en el diario
impresionante.
Información había, era impresionante, y además había un prostíbulo que anunciaba a todo color y ocupando un cuarto de la hoja del periódico, el que decía renovadas constantemente. Chicas sumisas, renovadas constantemente. ¿Cómo que renovadas constantemente?
Como
¿De
si
verdad?
Fuera material.
No queremos creer que hay mujeres que voluntariamente están locas por ejercer la prostitución y que hay suficiente número de mujeres para cubrir esa necesidad, de esa demanda. Por eso se produce la trata, porque la demanda es bestial. Y ahí es donde hay que centrarse. ¿En qué hacemos con la demanda? Dejemos de normalizar y de que los hombres crean que están que tienen derecho a consumir prostitución. De hecho, en el Congreso se hablará de eso y habrá pues varios invitados, varios ponentes que pondrán su postura al respecto.
Sí, llegados a este punto, ¿nos podrías hablar de la programación y de los ponentes del Congreso?
Pues bien, en un principio el Congreso está pensado de forma que todos los aspectos que están relacionados con este delito, desde el punto de vista policial, el periodístico, las ONGs, la legislación, la opinión, las investigaciones que se han realizado al respecto de cómo ha ido cambiando el fenómeno de la trata, cómo surge, cuál es el concepto, etcétera. Todo el Congreso abarca todos los aspectos, digamos, desde un punto de vista integral. El trabajar, el cuál es el fenómeno de la trata, cuáles son los problemas, hacia dónde tendríamos que ir, el diagnóstico de la situación, en qué situación está España, en qué situación estamos internacionalmente, etcétera, etcétera. Pero en el Congreso, sobre todo, como ya digo, llevamos varios años organizando jornadas y esto es como una continuación de todo ese trabajo, lo que pretendemos es poner el foco, lo que estaba diciendo, en los prostituidores, uh-huh. Digamos, en los puteros, en qué pasa con la demanda y cómo vamos a actuar socialmente al respecto. Ya va, voces de hombres, tenemos a Octavio Salazar de la Universidad de Córdoba, catedrático, que nos
sí,
va a hablar.
De hecho es de constitucional.
Efectivamente, bueno, también desde el punto de vista del derecho también está. Tú también perteneces, estás en el comité científico del Congreso.
Sí, sí.
Y ya te digo, entonces, sobre todo, estamos en una sociedad en la que existe un lobby fuerte y todo esto es intencionado, la ciudadanía lo tiene que... Lo tiene que saber, en la que existe un interés en que en la opinión pública llegue el mensaje, cuando se habla de este tema, de el derecho a la libertad de las mujeres a ejercer la prostitución y que las mujeres son libres y que la están ejerciendo. Eso es cierto, hay mujeres que pueden estar ejerciendo la prostitución de forma totalmente libre, pero lo que es totalmente falso es que eso sea la generalidad y que eso sea la norma. Eso es lo que es totalmente falso. El foco en nuestro Congreso precisamente va a versar en hacerse la pregunta, ¿por qué se educa a los hombres creyéndose en el derecho a consumir cuerpos de mujeres? Porque fundamentalmente son los hombres los que consumen, fundamentalmente son las mujeres que acaban en el mundo de la prostitución para cubrir esa demanda que existe. Vamos a hacernos esa pregunta y vamos a ver cuál es la realidad que se genera al respecto y descubriremos de que hay una inmensa mayoría de mujeres que no lo hacen voluntariamente, sí consienten, pero por una situación de vulnerabilidad, por lo tanto ya está viciada esa supuesta voluntariedad. Y tenemos que ver socialmente qué podemos hacer con ello, porque hay muchísimas mujeres que es verdad que acaban en el mundo de la prostitución decidiéndolo, pero no por voluntad, sino por necesidad. Pues por la situación de vulnerabilidad especial que existe con las mujeres, y eso es lo que tendremos que hablar. Porno, y luego, por supuesto, en el tema de la trata, es que son mujeres que vienen engañadas, extorsionadas y obligadas a ejercer la prostitución totalmente en contra de su voluntad. Entonces, en el Congreso, pues hablaremos de todo ello, pero el foco lo vamos a poner en eso. Nos vamos a hacer la gran pregunta, ¿por qué a los hombres se le educa? Tienen derecho, es verdad que existe ese derecho y es legítimo de consumir cuerpos de mujeres. Luego también tenemos, por ejemplo, vendrá Teresa Ulloa y Aurriz. Ella es la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Esta señora lo que nos va a hacer es nos va a explicar una panorámica a nivel internacional de cómo funcionan las mafias, de cómo se ha internacionalizado todo el tema de captación, secuestro y extorsión y explotación de mujeres para meterlas en el mundo de la prostitución. Luego también tenemos varias mesas redondas en las que tanto ya multidisciplinares, en las que veremos estudios de investigación de distintas universidades, en las que veremos el punto de vista de la policía, de la Guardia Civil, de cómo desde el punto de vista legislativo, cómo hasta el año 2010 ni siquiera en nuestro país la trata estaba tipificado como un delito. Hace 8 años ni siquiera, cuando en España hay miles de mujeres víctimas de trata, están siendo sometidas y obligadas a ejercer la prostitución delante de nuestras narices, en nuestros pisos, en las carreteras, en nuestra sociedad. Están ahí, en las calles, las vemos y se normaliza. Y existe el discurso de que están ahí porque quieren, eso no es cierto. Por eso este Congreso lo que pretende es mostrar toda la realidad y, por supuesto, la responsabilidad social que tenemos de cambiar esto, de evitarlo, lógicamente.
Por lo tanto, una programación que abordará la cuestión, esta problemática desde diferentes disciplinas, desde
Sí.
diferentes puntos de vista. Y también, según he consultado en el programa, cuenta con una exposición, ¿verdad?
Sí, es una exposición del Instituto de la Mujer que ya está expuesta hace una semana, que clausuraremos en el último día del Congreso y que muestra pues todo lo que estamos hablando. Está en el edificio Altadix. En el hall del edificio Altadis, y creo que está causando bastante, según me están diciendo, pues bastante expectación. Hay que mostrarlo, y nada más con, nada mejor que la imagen. Y esa exposición es bastante interesante de ver y para hacer reflexionar, para cambiar la mentalidad, puesto que la mentalidad se crea con respecto a la información que se obtiene. Y una vez que sepamos la realidad, pues bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. La realidad es muy dura, pero hay que conocerla.
Sin lugar a dudas.
Tenemos también, en cuanto a la intervención de Mabel Lozano. Mabel Lozano va a traer una conferencia en la que va a hablar de su reciente trabajo, que habla sobre el testimonio real de un proseneta arrepentido. Que es fundamental el trabajo de Mabel Lozano y que esté presente en el Congreso. Ella trae el testimonio a través del libro El Proseneta, de un hombre que durante 20 años, español, ha estado vendiendo y traficando con mujeres. Y este hombre, pues bueno, ha llegado un momento en el que pues dejó de hacerlo, se arrepintió y de ahí ha surgido este trabajo y también el próximo estreno, el inminente estreno del documental sobre Paso Corto y Mala Leche, creo que le ha llamado, en el que se habla del testimonio de cómo funciona toda la trama del mundo de la prostitución y cómo, ya te digo, con la intención de cubrir esa demanda, que es el origen de todo. Y también se retroalimenta, es decir, si en una sociedad hay un hombre en que se le está diciendo que consumir prostitución es algo muy normal y tiene un mercado y un sistema capitalista que se lo pone fácil, pues obviamente incita a la demanda, a la demanda de esto, ¿no? Entonces, en ese trabajo se muestra perfectamente cómo es el mundo de la prostitución. Y también tendremos el testimonio, y esto es un caso, una anécdota algo triste. Teníamos también el testimonio de una asociación de abolicionistas sobre el tema de la prostitución, cuya presidenta teníamos ya pactado el que venía a intervenir en el Congreso y bueno, pues murió, pero vamos a tener el testimonio de su hija, que va a venir y va a hablar, porque hace 2 semanas que ha fallecido de forma repentina, y va a hablar sobre todo el trabajo, toda la vida, la opinión de su madre. De cómo es verdaderamente un día a día en el mundo de la prostitución y donde se puede cuestionar si esto se puede considerar como cualquier trabajo, un trabajo como cualquier otro.
Ya, bueno, en relación a eso siempre han habido diferentes posturas, pero bueno, la coherente con el respeto a los derechos humanos, creo que esto ya es una opinión, está clara cuál es. En este sentido, María Jesús, ¿qué proyección se pretende que tengan las conclusiones, esas conclusiones tan valiosas que seguro extraeréis
pues,
del Congreso?
Como Congreso, todo el Congreso está grabado y se va a difundir por las redes sociales, por la Universidad Miguel, el canal de YouTube de la Universidad Miguel Hernández, tendrá a disposición de cualquier persona que lo quiera consultar todo lo que se haya generado, la información que se haya generado durante el Congreso. Y luego también, por supuesto, generaremos, existirá, es un Congreso, hay, bueno, no hemos hablado de las comunicaciones al Congreso,
cierto.
De todos los ámbitos, muy interesantes, y que van a ser recopiladas en un libro, un libro de actas del Congreso, en las que irá una introducción y una reseña sobre todas las conclusiones que sacaremos en el trabajo que desarrollaremos durante esos 3 días. Ese libro va a estar disponible online para conocimiento de cualquier persona que lo quiera consultar. Y obviamente con esas conclusiones vamos enriqueciendo el conocimiento y planteando trabajos de investigación y de intervención posteriores. También deciros, intervenimos, yo pertenezco a la mesa Alicante Trata Cero, que es una mesa de distintos agentes profesionales en la provincia de Alicante que trabajamos para coordinarnos de forma más efectiva sobre el fenómeno de la trata. Y todas esas conclusiones y el fruto de todo ese trabajo obviamente nos va a servir para formarnos, alimentarnos de ese conocimiento y de ir trabajando cada vez trabajando mejor para intentar erradicar la trata. Todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer.
Bueno, sí, desde luego queda muchísimo por hacer. La problemática es de una complejidad desbordante, pero desde luego reflexionar sobre la cuestión es el punto de partida necesario. Y bueno, ahora te pregunto, ¿normalmente se estudia de una manera suficiente esta problemática, la de la trata, en las universidades? Te lo pregunto porque una entra a la universidad, sale, termina su grado, etcétera, pero una problemática de este calado, de esta envergadura, ¿se habla de ello en las aulas?
Pues yo creo que adolecemos mucho de hablar de este tema. De hecho, otra de las cosas que hacemos desde el Observatorio de la Trata, en colaboración con otras instituciones, están llevando a cabo algunas ONGs con las que colaboramos distintas personas de la universidad en hacer talleres de sensibilización en los institutos para conocimiento de lo que es el fenómeno de la trata y lo que es el mundo de la prostitución, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista de los derechos humanos. Y está funcionando, ¿no? Queremos ir a más. En cambio, y estamos ahora precisamente planteando que deberíamos de trasladarlo a las universidades. No sabemos cuál es la opinión de las personas, la opinión y la forma y el nivel de conocimiento sobre este tema que existe en las universidades. Y debemos de abordarlo y deberíamos de investigar sobre este asunto. Y también trasladar al ámbito universitario, sobre todo en las formaciones académicas del ámbito jurídico, en el profesorado, a través de la formación continua, el conocimiento de este delito tan grave, insisto, que tenemos, porque está en, cuando se habla de esclavitud, nos creemos que eso, por supuesto, se abolió, que son cosas decimonónicas, de otros siglos, de otras culturas, totalmente ajenos a nuestra realidad, y eso es totalmente falso. Una mujer sometida obligada a ejercer la prostitución en contra de su voluntad, no se le garantiza ni un solo de los derechos humanos que están reconocidos a nivel internacional. Es una situación de auténtica esclavitud, de auténtico destroce psicológico de ese ser humano. Se le deja totalmente desnuda de derechos y de una vida feliz y de una vida que sea plena de derechos como cualquier persona debería de tener. Esta se genera por la situación política en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la legislación y en cuanto a la situación política que por falta de legislación efectiva, no hay una ley que contemple esto de una forma efectiva e integral. Y con esto se tiene que acabar, porque no. Entonces en las universidades, por supuesto que se debería de hablar de este gravísimo delito social que tenemos y que todavía ni políticamente ni legislativamente hemos llegado a alcanzar un nivel de éxito que consigamos que se acabe con esto, porque va a más. El problema es que va a más.
Eso es. Bueno, parece una pregunta obvia, pero ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para mejorar en este sentido, para atajar cortar el problema?
Pues mira, como me decían algunas, cuando algunas veces he dado charlas en los institutos y en la gente joven, y era curioso, los chicos me decían esa pregunta, y bueno, una vez que toman conciencia de la realidad, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo primero de todo, tomar conciencia. porque nos encontramos con una ciudadanía que empieza, pues bueno, que tiene el discurso fácil y poco profundo del conocimiento de la realidad, y para eso están los congresos y para eso está todo este trabajo de sensibilización, de saber esa realidad. No quedarte solamente con esa otra realidad, que yo no digo que no exista, de personas que quieran ejercer totalmente y libremente la prostitución, que para mí siempre será total y libre en el momento en que sea un ser humano que diga, bueno, de todas las alternativas que tengo, porque socialmente y personalmente tengo alternativas, y yo libremente elijo esta, para mí eso sería la verdadera libertad, porque en el momento en que lo haces, en que no optarías por ir por esa vía de meterte en el mundo de la prostitución libremente, sino que lo haces por pura necesidad, por una situación de vulnerabilidad en algún momento de tu vida, eso ya no es libertad. Entonces, lo que hay que hacer es conocer verdaderamente cómo funciona, cómo funciona y cómo es todo este mundo, y conocer la realidad. Y una vez que tenemos conocimiento de esa realidad, pues conociendo el origen, por ejemplo, en el caso de este chico, cuando me preguntaba, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, pues tú lo que tienes que hacer cuando estés en tu grupo de iguales, no emitir comentarios a favor de lo que es la prostitución. Existe mucha educación de fondo, se necesita reflexionar sobre el tema de cómo se construye la masculinidad en esta sociedad, en la que se normaliza, incluso se sustenta en justificaciones fisiológicas y biológicas de que es una necesidad de los hombres. Cuando yo te digo que si nos ponemos con esos argumentos y con ese enfoque, hay justificaciones de mucho mayor peso que justificarían, valga la redundancia, en que las mujeres consumieran prostitución y consumieran el cuerpo de los hombres. Hay justificaciones, que nos podemos poner a hablar de eso largo y tendido, y sin embargo las mujeres no consumimos, vamos, es testimonial, ridículo, las mujeres no consumimos, ni somos educadas con el derecho a consumir cuerpos de hombres, y no lo consumimos por eso, cuando ya te digo, hay justificaciones fisiológicas y biológicas que lo podrían avalar. Y sin embargo no lo hacemos, por lo tanto es muy, muy, muy de educación. Sí. Y entonces hay que plantearse eso. Dicen en los estudios que un 40% de los hombres se han atrevido a decir que consumen prostitución. Vale, es difícil saber estadísticas correctas al respecto, pero pongamos un 50 o un 60% pueden haberlo consumido, aunque haya un cierto porcentaje que no lo haya dicho. Pero ¿qué pasa con el resto de hombres? Escuchamos y nos llega una educación en la que consideramos que es algo normal, está normalizado. Tenemos mujeres en las carreteras. Yo cuando voy a mi casa, desde el colegio de mi hija, todos los días vemos a las mujeres que están a la orilla de la carretera y los niños preguntan. ¿Y está? ¿Y los prostíbulos? Pues como dice Mabel Lozano, España, el toro de... la figura esta del toro no es el emblema de España. El emblema de España son la cantidad de prostíbulos que tenemos en todas las carreteras. Es que está tan normalizado, se considera tan normal. Pues lo que podemos hacer es eso, educar desde la adolescencia a que se comprenda de que no tiene por qué construirse la masculinidad, no tiene que construirse desde esa normalidad y desde esa idea de creer que es un derecho. Incluso he escuchado burradas de que es una necesidad, Entonces, yo estoy segura de que hay muchos hombres que están en contra de eso, pero la voz de esos hombres no se escucha. Y lo que se tiene que hacer, pues bueno, en educar en contra de ello, educar para la reflexión al respecto de si tú piensas que todo el mundo quiere ser feliz en la vida, ¿no? Si piensas que tú consideras que es normal y crees que aprovechándote o por el hecho de si todo es vendible, si todo en esta sociedad capitalista es vendible y es comprable, y sobre todo el que se construya la masculinidad y la sexualidad de una persona considerando que es normal el crear una relación sexual de una desigualdad tal, porque en el momento que tú pagas, obviamente se crea una relación de desigualdad, es alguien el que domina y el otro tiene que ser el sumiso que acepta las condiciones.
Bueno, pues María Jesús, ya vamos a terminar iguales pero diferentes. Agradecerte enormemente tu participación de hoy porque es de una riqueza muy, muy significativa y nos vemos del 17 al 19 de octubre en el Aula Magna, en el edificio Altavix, en el Congreso, primer Congreso Internacional de Violencia de Género, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Muchísimas gracias, María Jesús, y que tengas un buen día.
Muchísimas gracias.